Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Palestina pide a Pedro Sánchez una segunda conferencia por la paz en Madrid. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. En la reunión que han mantenido en la mañana de este jueves, Sánchez ha recibido a Mahmoud Abbas con un cariñoso abrazo. Es la primera reunión entre ambos desde que España reconociese oficialmente a Palestina. El presidente del gobierno ha pedido a Israel que se retire de Gaza y Cisjordania. Ricardo Rodríguez.
Un encuentro muy relevante. Así definía la Moncloa el recibimiento de Pedro Sánchez a Mahmoud Abbas por primera vez desde que España reconociese a su Estado.
Su presencia constituye un hito muy importante en la historia de las relaciones entre Palestina y España.
El objetivo era visibilizar el apoyo a la causa palestina y Sánchez reclamaba a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en los territorios ocupados.
Exigiendo al gobierno de Israel que ponga fin a su presencia ilegal tanto en Gaza como en Cisjordania. Quienes estamos comprometidos con la paz sabemos que este es un nuevo paso en la dirección correcta.
Además, la visita servía para preparar la primera reunión de alto nivel entre España y Palestina. La intención es celebrarla antes de que acabe el año y, según nuestro gobierno, debe servir a estructurar las relaciones bilaterales futuras.
Por otro lado, la Fiscalía pide apartar al magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macía, de la revisión de la ley de amnistía. El escrito firmado por Álvaro García Ortiz señala que el jurista participó en actuaciones oficiales del Consejo General del Poder Judicial relacionadas con la norma. Patricia Rossetti.
García Ortiz pide apartar a Macías porque ya intervino en dos ocasiones sobre la ley de amnistía cuando era vocal del Consejo. Informes en contra de la constitucionalidad de la ley. Motivo de recusación para el fiscal general que se basa en la ley orgánica del Poder Judicial. Explica que su petición no está fundada en opiniones públicas de Macías, por más que hubiera podido generar en ciertos sectores la percepción de una convencida beligerancia contra la ley. Hay que recordar que Concepción Espejel, del sector conservador, quiso abstenerse en el TC de la ley del aborto. Se había pronunciado en contra en el Consejo, pero no la dejaron. Y si se hubiese admitido, habría que haber apartado a la vicepresidenta del TC, la progresista Montalbán, que estaba en la misma situación. Montalbán votó a favor en el Consejo. Es la misma situación en la que se encuentra el magistrado Macías.
Y además, el juez Peinado ha pedido datos concretos sobre la cátedra de Begoña Gómez, en concreto el número de alumnos y cuánto cobraban la esposa de Sánchez y los profesores. Además, la petición de la defensa para que se adelantase la decisión del archivo de la causa se ha denegado y se mantiene la fecha prevista, el 30 de septiembre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, el Atlético de Madrid ha ganado 2-1 al Leipzig en el Metropolitano. Los rojiblancos han tenido que remontar un gol templanero de Sesco en el minuto 4, aunque han jugado con fuego. Griezmann empataba en la media hora de juego tras un buen centro de Llorente. En el segundo gol llegaba en el minuto 90 tras un centro de Llorente que cabeceaba Nahuel, provocando la locura de la parroquia atlética. No tuvo la misma suerte el Barcelona, que ha sido derrotado por el Mónaco 2-1 en el Estadio Luis II. Los de Flick acaban con su racha de victorias después de jugar 80 minutos con 10. Pedri ha querido normalizar la situación tras el partido.
Bueno, no creo que sea un paso atrás. Creo que el equipo, a pesar de esa roja, pues ha dado bastante bien la cara. Creo que es complicado que te expulse un jugador tan temprano y sobre todo en Europa. Está claro que no es la manera que queríamos empezar la Champions, pero bueno, en este formato todavía quedan 7 partidos y me quedo con la respuesta del equipo.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues gracias, Arturo Ayestarán, por haber actualizado la información Y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores, digo de nuevo porque llevamos desde la 1:30 de la madrugada de este viernes, que es 20 de septiembre. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y como te decía, aquí llevamos ya un ratito poniendo las calles y pensamos continuar, al menos hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Si te parece, ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquito que tenemos preparado hasta las 4 de la mañana.
Pues lo primero que vamos a hacer en esta próxima hora va a ser repasar la cartelera. Nos va a acompañar, como siempre, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de esta semana y que así puedas elegir esa película o esas películas que te apetecen ver durante estos días. Y como cada viernes, obligatorio, oliendo ya a fin de semana, nos visitará Rosa Rosado para contarnos la historia de un éxito musical. En esta ocasión, este viernes, vamos a recordar un tema muy boomer como es Footloose. Seguro que se te mueven los pies cuando lo escuches.
Es genial la película y la canción, las dos cosas. Así que seguro que sí, que vamos a bailar al ritmo de Footloose. Te recuerdo también las vías de participación, ponedor. Ya sabes que nos puedes escribir en nuestro Facebook, que tenés el teléfono del estudio 950-6006, que es gratuito, y que también nos puedes mandar notas de voz, mensajes, al WhatsApp, al 662-942-605. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música, Andrés Calamaro, y seguimos poniendo las calles.
De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse con. Presumido, déjame quedar un poco en la sala.
Andrés Calamaro, sonando hasta ahora 3:10 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy leyendo los mensajes de nuestros ponedores, hablando de los medicamentos que toman, si tienen tendencia a automedicarse, es decir, tomarse medicamentos que no les ha recetado el médico, o también tienen la costumbre de cuando tienen algún dolor o algún tipo de síntoma extraño, mirarlo en Google, en Internet, que es lo que los médicos denuncian constantemente, porque la gente llega a sus consultas diciendo, perdone doctor, pero es que yo creo que tengo cáncer de esófago porque cuando toso me duele un poquito aquí. Y entonces dice el doctor, bueno, si le parece le vamos a hacer unas pruebas diagnósticas mejor. Vamos a ver si descartamos otro tipo de problemas que también pueden ocasionar ese dolor. Luis Fernández me ha impresionado porque él nos cuenta, pues por desgracia, Bea, a mí me toca tomar 21 pastillas al día. Soy trasplantado de riñón. Soy diabético, soy hipertenso y no me automedico. Son todas bajo prescripción médica, claro.
Conchi Martínez, el paracetamol y el ibuprofeno a mí no me calma el dolor. Tengo que tomar Nolotil y luego llevo un tratamiento crónico para corazón, colesterol y azúcar. Así que 5 pastillitas diarias y alguna vez sumo alguna más. Pedro Pablo, pastillas todas las que quieras, pero el paracetamol e ibuprofeno no los tengo en la carta de medicamentos.
Vaya.
Aguanto bien los dolores.
O sea, toma otro tipo de medicamentos, pero no tira de los básicos, de los más comunes.
Tal cual. Crisanto López dice, yo evito tomar medicamentos, aguanto bien el dolor, pero cuando no queda más remedio, lo tomo y me hace efecto rápido. Y eso es por no tomar nada. Mi mujer e hijos les duele el pelo y ya toman.
Santiago dice, vamos a ver, si tenemos en cuenta que si llamas al médico de cabecera te dan cita para una semana, pues es normal que te tomes un ibuprofeno si te duele la cabeza y con suerte se te quita el dolor porque las urgencias hospitalarias te pillan allí 2 horas y encima te miran mal cuando llegas. Eso no es una urgencia, te suelen decir, bueno, es que hay cosas que realmente no lo son, otras que sí, obviamente, pero Santiago, es correcto lo que haces. Si es que te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno, nos ha dicho nuestra experta a la 1:30 que eso es algo natural. Lo anormal es que te duela la cabeza durante 5 días y estés tomando ibuprofeno durante todo ese tiempo. Claro que al fin, si es una cosa, es que es normal. Yo ahora mismo me pego un golpe con una mesa, me hago una herida en la pierna y la herida me molesta, obviamente te tomas un ibuprofeno, claro, pero no puedo estar 10 días tomándolo.
Bueno, hombre, es evidente que al momento tengas dolor.
Claro.
Si ya ese dolor se convierte en algo crónico, tienes un problema y evidentemente tienes que recurrir al especialista.
Tienes que recurrir al médico para ver qué ocurre. O sea, que ahí esto que quede muy claro, que si uno se levanta hoy con un poquito de dolor de cabeza y se toma un ibuprofeno, nos ha dicho la experta que está dentro de lo normal, no vas a ir al médico. Pero si es algo habitual en ti, es que hay gente que toma 2 y 3 paracetamoles al día sin que nadie se los haya recetado. Entonces, ese es el problema, que hay gente que ha llegado a los hospitales y les han dicho, pero usted, ¿por qué toma esto? No, pues es que no me encuentro muy bien. Pues si no se encuentra usted bien, venga aquí a que veamos qué le sucede, qué le pasa.
Hay un tópico en España que se dice que todos somos médicos y todos somos periodistas, porque todos sabemos lo que ocurre alrededor del mundo, porque lo hemos leído en, lo hemos visto en o lo hemos escuchado en. Y como hemos ido tantas veces al médico, sabemos que si te duele la cabeza es ibuprofeno,
¿y
si te duele el cuerpo es paracetamol,
claro,
y si te duele tal es no sé qué?
Ya sé lo que tengo que tomar, pero ¿sabes que también somos todos árbitros?
Tal cual, tal cual.
Y entrenadores de fútbol. Uf. Y seleccionadores, lo tenemos todo. Somos unos cracks. Vamos
ahora,
a escuchar.
Nunca nos hemos sentado, ¿eh? Nunca nos hemos arriesgado a ello.
Nunca. Vamos a escuchar en el WhatsApp, en el 662-942-605, algunos mensajes que nos han dejado los ponedores.
Buenas noches, ponedores. Soy un ponedor que soy un desastre con las pastillas. Me las tomo cuando me acuerdo, tarde, mal y nunca. Ahora, no estoy tan malo. Tengo un poco de diabetes y la metformina, ya te digo que me la tomo cuando puedo, cuando me acuerdo. Pero estoy hecho un torete. Las pastillas. Cuanto menos, mejor. Mejor un cocidito. Te quita muchos males. ¡Soy ponedor!
Es cierto que hay veces que un buen plato de cocido te quita muchos males, pero lo mismo, una enfermedad que tengas, pues le cuesta un poquito más al garbanzo. Pero vamos, que sí, que hay que tomar pues, las pastillas que tocan. Hay otro mensaje.
Hola Bea, buenas noches. Que esto de la medicina, gracias a Dios, también ha evolucionado bastante. Porque me acuerdo yo no hace muchos años que ibas al peluquero practicante y te hacía el 3x1. Te cortaba el pelo, te ponía alguna inyección y si iba muy apretado, pues te ponía algún supositorio también, ¿sabes? Salía más recto ahí donde estaba la pirital en esos tiempos. Pues nada, pues menos mal que ha evolucionado todo esto un poquito y a mejor, gracias a Dios, Bueno, venga, buenas noches.
Así es, ha mejorado las cosas bastante desde hace algunos años al día de hoy. De medicinas, de automedicarse y de ser un poquito hipocondriaco. Estamos hablando en nuestro Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Pero ahora lo que toca es meterse en el cine. Pues es que es tradición, los viernes echamos un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué es lo que podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Siempre lo hacemos de la mano del mejor, de Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar, si te parece, con un menú sustancioso, como siempre. El primer estreno es un thriller criminal, un duelo muy tenso entre la realidad y la ficción. Puntos suspensivos.
Existen maneras de llevar a cabo un crimen perfecto.
En el fondo, todo el mundo es capaz de matar o no.
Solo hay que encontrar el motivo adecuado.
La gente mata básicamente de la manera que te pilla y la que no.
Pues Puntos Suspensivos es quizá la mejor película de su director, David Márquez, este valenciano que ya hizo Cualquiera, Aislados, El Club del Paro en temporada baja, y que aquí afronta un género clásico de duelo entre dos actores con ecos clarísimos de aquella mítica película La Huella, de Joseph Mankiewicz, con solo dos actores enfrentados en un escenario muy opresivo, con toques de Hitchcock, por supuesto, y con una referencia inicial al escritor Martin Amis, en concreto a su obra La flecha del tiempo, que dice que para ser bueno hay que ser cruel. Y en torno a esa idea giran las relaciones entre un escritor argentino que se oculta bajo el seudónimo de Cameron Graves, que es Diego Peretti, un supuesto periodista que descubre su secreto y va a verle al chalet solitario en el que escribe sus obras, que es José Coronado, la representante del escritor, que es su ex, por otro lado, que lo interpreta Cecilia Suárez, y una joven escritora que aparece por allí, que le pide consejo al escritor sobre una novela que acaba de escribir, Georgina Amorós. Estos son los cuatro personajes en torno a los cuales hay esa danza, que digo, bastante tensa entre la realidad y la ficción. Estamos en el mundo de la creación artística y es un entramado que nos va a llevar con una intriga creciente, a veces un poquito irregular, ciertamente, a un final tremendo, donde se ve un poco también la crítica al cierto cinismo materialista actual, con unas interpretaciones excelentes, porque Diego Peretti es un gran cómico, pero aquí está tremendo, en plan dramático, José Coronado muy inquietante durante toda su interpretación, y luego una buena planificación de David Márquez, que ha hecho comedia ligera y tal, pero que aquí también va buscando el oxigenar un poco el tono teatral de todo el guión, romper, por tanto, esas inercias que puede tener el escenario único, sacar la cámara afuera, los paisajes que son bastante potentes, naturales, ¿no? Es un poco irregular todo, pero la verdad es que capta la atención, sobre todo también porque tiene una estructura muy fragmentada en capítulos, empieza por el 6, luego sigue por el 1, luego por el prólogo, en lo cual a lo mejor algún espectador le lleva a cierta confusión, pero en general facilita mucho el que esté enganchado desde el principio a fin en esta película, que está bastante bien, sobre todo para los que les gusta el thriller, les va a gustar.
Genial, pues hemos empezado bien por lo que vemos. Vamos ahora con una de fantasía animada. Los fans van a disfrutar con esta precuela de la saga Transformers One.
Habéis demostrado ser dignos de alcanzar todo vuestro potencial.
¡Ahora podemos transformarnos! Tenemos este poder por algo. ¡Vamos a usarlo!
Debemos mantenernos unidos como uno solo.
Pues sí, esta es una precuela de toda la saga de Transformers, que recordemos que se inicia hace muchos años, porque estos juguetes creados por la fábrica japonesa Takara Tomy, luego distribuidos por Hasbro, la estadounidense, pues han tenido cientos de adaptaciones en dibujos animados, en series, por supuesto videojuegos. O sea, en total, toda la saga ha dado hasta el momento 25.000 millones de dólares. Y claro, además tuvo ya su relación con Hollywood cuando en el 2007 Michael Bay, nada menos, apadrinado como productor con Steven Spielberg, llevó la saga, pues eso, a los blockbusters veraniegos con personajes de acción mezclados con los dibujos animados. Aquí es estrictamente dibujos animados, siguen Spielberg y Michael Bay como productores y han puesto al frente, que es el gran acierto de la película, a un magnífico animador formado en Pixar. Tiene solo 45 años, pero es guionista, por ejemplo, de Del Revés, y debutó como director en Toy Story 4, que está bastante bien también, y que ha hecho una animación impresionante, con una secuencia de acción nunca vistas en dibujos animados, con humor, con humanidad, con cada pasaje de elementos dramáticos, una música sensacional de Brian Taylor. El final es un poquito abrupto quizá demasiado acelerado, pero desde luego técnicamente sensacional. Esta película, que lo único que hace es hacer una precuela de toda la saga, es decir, contar cómo esos dos grupos de robots gigantes que habitaban el planeta Cybertron, los Autobots y los Decepticons, pues acabaron peleándose entre sí. Ambos son capaces de transformarse en coches, camiones, aviones, incluso animales metálicos y otros objetos, como hemos visto a lo largo de toda la saga, y que aquí son estrictamente dibujos animados, y es un prodigio de animación. Desde luego, está muy bien la película, seguramente opte a los grandes premios en el ámbito de la animación, y sobre todo a los seguidores de la saga les va a entusiasmar, porque sube bastante el nivel de las últimas producciones.
Bueno, thriller, fantasía animada, y la siguiente película que nos traes es un drama familiar, un bello elogio de los cuidados paliativos y del perdón, las tres hijas.
Queremos que su padre muera sufriendo lo menos posible.
Estamos aquí las tres, le alegra como buenas hermanas, compenetradas.
Seguid juntas, apoyaos en lo que podáis.
Somos muy distintas.
Pues sí, es una sorpresa, las dos anteriores estrenan en cines, las tres hijas estrenan en Netflix, y es la última película de un neoyorquino llamado Azazel Jacobs, se ve que es judío seguramente, que es conocido sobre todo por la serie televisiva Donald M, y luego los seguidores del cine independiente, el cine indie que se dice, pues habrán visto alguna de sus películas, ya ha hecho 5 en los últimos años, Terry es una, The Lovers. Pero aquí no se han estrenado, French Exit, que esa no tuvo muy buenas críticas, pero no han llegado a España, insisto. O sea, que es un autor por descubrir, y se puede descubrir por el gran público a lo grande con esta película, porque la verdad es que está muy bien. La ha escrito él mismo, tiene sensación de que tiene algún componente autobiográfico, si no directo o indirecto, y son tres hermanas, dos de ellas de una madre y la otra de otra, que están acompañando a su padre en la recta final de su vida. La ha diagnosticado una enfermedad terminal y entonces se juntan en un modesto apartamento de Nueva York, en el del padre, donde son ayudadas también, por cierto, por un latino que se llama Ángel, de un modo muy simbólico, y que es un especialista en cuidados paliativos en el propio domicilio. Claro, entre ellas hace tiempo que no se tratan, no se llevan bien, son muy distintas, una es muy rigurosa, que la interpreta Carrie Coon, la otra es muy cariñosa, muy distinta, es Elizabeth Olsen, y luego la tercera, que es la hermanastra de las otras dos, que la ha cuidado el padre en el último momento y que va a heredar su piso, queda claro a lo largo de la película, la interpreta Natasha Lyonne. Entre las tres hacen unas interpretaciones increíbles, buenísimas, de los desencuentros iniciales a los pasos que van dando a acercarse con esa responsabilidad que tienen de hacer feliz a su padre en la recta final. Hay personajes secundarios interesantísimos, no os develaré mucho, pero hay algún golpe de realismo mágico precioso, por otro lado, que abre la película a una cierta trascendencia y oxigena en parte también el tono descarnado, de mal hablado, también un poco complaciente con la marihuana que toma la hermanastra de estas dos, que es bastante tirada la pobre. Ellas dos están casadas y con hijos, tienen sus problemas y se pegan también entre ellas, pero la otra es depresiva, está soltera, es un desastre, no tiene la vida encauzada y es adicta a la marihuana, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mirada es tan comprensiva, sin desdramatizar sus errores y sus flaquezas, a la vez es compasiva la mirada, con lo cual te atraen muchísimo los personajes, hay mucha empatía con ellos, y luego a la vez hay un elogio, creo que inteligentísimo, de los cuidados paliativos bien llevados en las antípodas del ensañamiento terapéutico, que la verdad es que da gusto, o sea, ver una película tan valiente a la hora de hablar de temas como este, del duelo, de la recta final de la vida de una persona, de los cuidados paliativos y de las relaciones familiares, muchas veces tensas, pero que siempre acaban teniendo en común un amor ahí que a poco que descubran es enormemente enriquecedor para todos, y amor en el que por supuesto está el perdón de las ofensas pasadas, tanto del padre con las hijas y al revés, como de las tres hermanas entre sí. Magnífica película, por tanto, Las tres hijas, que sube el nivel en Netflix, el nivel medio habitual, que no suele dar muchas películas independientes de la talla formal, sobre todo un poco Woody Allenesca a ratos, como sobre todo dramática, de Las tres hijas.
Pues nos has puesto con esta también los dientes largos. Vamos ahora, Jero, con un drama existencial, un doloroso retorno a los horrores de Auschwitz, Treasure.
¿Quieres visitar mi pueblo natal? Te enseñaré mi casa. ¿No sabías que mataban a los judíos cuando querían volver a sus antiguos hogares? Ahora veo que te falta sentido común.
Pues sí, es otra buena película, no tan redonda como la anterior. Es de una berlinesa, Julia Van Heinz, que hizo El viaje de Ana y Mañana el mundo entero. Se ambienta en 1991, es una mujer periodista que viaja a Polonia con su padre, acaba de caer el comunismo ahí en Polonia, y viaja con él para que le muestre la ciudad donde vivió su familia y el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde él estuvo preso. Y de lo que nunca han hablado, nunca. Y la chica, vamos, bueno, la chica ya es una mujer, no es una periodista afamada, pues quiere saber algo de su familia, le faltan las raíces. Siente un vacío interior, ¿no? Claro, la relación es estirante entre ellos porque son muy distintos el padre y la hija, y a la vez el padre no quiere entrar en determinados bollos porque no quiere recordar determinadas cosas. Es un momento en 1991, la crítica en ese sentido, no solo al nazismo sino al comunismo, es muy dura, porque claro, muchos polacos en este caso se quedaron con las casas de los judíos, muchos de ellos comunistas que tenían derecho a quedarse con esas casas y tal, supuestamente, y claro, muchos judíos reclamaron su propiedad y hubo muchas tiranteces en esa época. La ambientación es magnífica y el tono es bastante veraz y auténtico, como la anterior película, pero un poco fluctuante. Están muy bien Lena Dunham, Stephen Fry y luego Zbigniew Samachowski, que hace del taxista que los lleva y que es, digamos, la perspectiva polaca de la película, que está bastante bien. Polaca y probablemente cristiana, porque ellos dos son judíos, pero el taxista probablemente es cristiano. No entra mucho en esa materia. Insisto, es un poco fluctuante. A ratos te interesa más, a ratos menos. Dices, es una pena porque podrían haber redondeado más. Pero también es una película por encima de la media. Treasure.
Muy bien. Vamos a terminar los estrenos destacados de la semana con una aventura animada. Simpático film peruano con mensaje ecológico. Pequeña Osa.
Solo el tiempo dirá lo que el destino les tiene preparado a cada uno de ustedes.
Estoy buscando a mi hermano.
¿Pero qué se acaba de encontrar el puma? Un par de manjares para cenar.
Hermanito, voy por ti.
Pues sí, Pequeña Osa es la última película como director de Eduardo Schutt, un peruano de Lima de 52 años, que empezó con películas flojitas como Pirata en el Callao, pero luego ya fue creciendo, sobre todo en los últimos años, con Condorito y La aventura gigante, que también estaba ambientada, por cierto, en la zona de Nazca, donde estaban esas misteriosas líneas, se dice que extraterrestres. Allí también, cerca de allí, es la historia basada en sorprendentes hechos reales, sobre todo en un accidente de avión que cae en esos bosques de por allí, que afectó a una familia de osos. Y aquí es una pequeña osa que se queda huérfana por ese accidente y su hermanito, que huyen, pues eso, tanto del accidente como de la industrialización que va rompiendo el bosque, ¿no? Y entonces, huyendo, pues se encuentran en situaciones bastante dramáticas. Se basa en un cuento del político Hernán Garrido Leca y está bastante bien, porque la animación es mejorable, lógicamente, por la limitación de presupuesto no alcanza el nivel de las grandes producciones que estamos acostumbrados, pero para los más pequeños va muy bien, porque el guion es previsible, pero muy divertido y duro a veces, como los buenos cuentos de hadas. O sea, hay muertes también de una madre, como en Bambi no voltees y tal, como también malvados, un payaso malvado que hará las delicias de los niños malotes y tal. y luego la belleza de la Amazonia peruana. De hecho, la película tiene, es la primera película del mundo con un certificado positivo de la ONU por su elogio de la reforestación y de la restauración. En fin, una buena película que puede servir para tantos padres de familia que quieren llevar a los niños al cine y que a lo mejor no tienen ninguna otra opción porque ya han visto las anteriores películas más potentes, ¿no? Está bastante bien.
Bueno, pues estos han sido los estrenos más relevantes que hoy nos ha traído Jero, pero claro, quedan otros que siempre nos recuerdas en el mercadillo. ¿Qué vas a rescatar en esta ocasión?
Sí, en el mercadillo hay alguna cosa interesante, como Noemí dice que sí, que tiene que ver con todos los follones que hubo en los centros de acogida de Mallorca, la prostitución y todo esto, y es efectivamente una joven que, rechazada por su madre, y que vive entre los centros de acogida y la tentación de la prostitución. Es dura, pero interesante, está bien dirigida. Luego, Solos en la noche, pues es una comedieta muy irregular y muy ligera en torno al 23F de 1981, el golpe de Estado, unos abogados laboralistas que hacen lo que pueden, asustados de qué hacer y qué no hacer. Solo para mí es otro duro retrato de un marido celoso y maltratador, una producción francesa, en fin, no aporta mucho a los temas. Marcelo Mío, pues es Chiara Mastroianni haciéndole un homenaje bastante surrealista, en mi opinión, demasiado, a su padre, vestida ella del propio Marcelo Mastroianni todo el rato y tal. Tiger Strips es otra dura película, un poco malsana, película malaya, también sobre una niña muy singular, que no desvelaré más. Juego Muere, pues es una convencional película de terror juvenil, bastante torpe en mi opinión. Y luego, pues, las cutres andanzas de un trío de raperos irlandeses, pues es lo que ocupa Nicap. El aspirante, pues es un thriller español bastante tosco sobre novatadas en la universidad. Topuria, Matador, pues es un documental sobre este luchador que se ha puesto de moda, pero demasiado geográfico. Y luego interesante porque desvela un pintor desconocido hasta ahora, Bartolomé Bermejo, El despertar de un genio, se titula, que es un buen documental, sobre todo al que le guste el arte, le va a gustar. Con lo cual, un poco de todo en el mercadillo, como siempre.
Bueno, pues muy bien, para terminar, en 13 Televisión nos vas a destacar ahora Ha llegado el águila.
Sí, Ha llegado el águila, aquí con esta banda sonora de Lalo Schifrin, es la marcha de los títulos de crédito finales a la antigua usanza, dirigida nada menos que por John Sturges. Este americano nacido en 1910-1992, que es famoso sobre todo por Los Siete Magníficos, que ponemos esta noche. Hoy viernes ponemos Los Siete Magníficos, pero vamos a destacar también Ha llegado el águila, aunque podríamos destacar también Duelo de Titanes, La gran evasión, Joe Kidd, que son suyas también. Pero en fin, en Ha llegado el águila yo le tengo especial cariño porque la vi siendo chaval, me impresionó mucho, porque era una película bélica en la que los protagonistas es un comando de alemanes que intenta matar a Winston Churchill. Parece ser que tiene alguna base real, se basa en la novela de Jack Hawkins y está muy bien, tiene un ritmazo espléndido y sobre todo un super reparto, está Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall, con lo cual magnífica película bélica que, unida a Los Siete Magníficos que ponemos esta noche, pues es un homenaje a este gran director John Sturges. Ha llegado a la guía, la ponemos el domingo a las 9:55 de la mañana, o sea, muy pronto. Mañana sábado ponemos una notable película de aventuras, El arrecife de la muerte, con Robert Wagner, un buen western, Wyatt Earp, de Lawrence Kasdan, con Kevin Costner y Dennis Quaid, y luego el domingo en Viva el Cine Español dos comedias con Rocío Dúrcal, La chica del trébol y Amor en el aire, y luego el domingo dos divertidas comedias también para oxigenarnos un poco y acabar bien el fin de semana, de Bud Spencer y Terrence Hill, Tú perdonas, yo no, que es un spaghetti western, y Si no nos enfadamos, que esta tiene especial gracia, está rodada en Madrid. O sea que, para echarse unas risas, el domingo está muy bien también. Una propuesta, como siempre, en 13 Televisión, muy variada de géneros y de procedencias.
Pues la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Jero. Como siempre, nos vamos a encontrar, si te parece, el próximo martes en el cine con otros ojos.
Pues en efecto, aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme. Adiós.
Un abrazo, adiós. 3:34 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En tiempo de juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle.
Para mí penalti, ¿eh?
Este sábado Real Madrid Español. El domingo Villarreal Barcelona. Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night. It goes on and on.
Borja, cuéntame, ¿qué dicen los ponedores? Porque hoy estamos hablando con el tema de las medicinas y tenemos muchos mensajes, algunos curiosos. Hay algunos ponedores que dicen que aguantan súper bien el dolor y que no utilizan nada y otros están atiborrados a pastillas.
Pues quizás sea el caso de Maite Rubio, que reconoce que ella toma ibuprofeno y paracetamol. El tratamiento del colesterol me tiene muy dolorida. No tengo más remedio que tomarlo debido a mi enfermedad y, por supuesto, para tirar de mi cuerpo tengo que tomarlo. Eso sí, se leen los prospectos, sin ellos no tomaría nada.
Claro.
Elia Reina dice, yo suelo esperar para tomarme algún medicamento, pero como duele la cabeza, no quiero que vaya más. Solo tomo por la mañana una pastillita para la tiroides y otra de colágeno, y por la noche para el colesterol y otra de colágeno.
Hoy los ponedores contándonos lo que ellos toman. David, por ejemplo, nos cuenta, en mi casa no hay medicamentos sin supervisión médica. Soy reacio a tomarlos y aguanto el dolor hasta un punto prudencial. Cuando necesito, todo ha sido recetado y para el dolor leve sí que tengo paracetamol como analgésico y el Enantium como antiinflamatorio. El Enantium te lo dan con receta, ¿eh? Ojito, cuidado que no es un ibuprofeno al uso. Te lo dan con receta. Dice, claro, eso sí, ya es más doloroso. El ibuprofeno a la larga creo que es más dañino para el organismo y nunca lo tengo en mi botiquín. Mensajes de los ponedores que hoy nos hablan acerca de la automedicación y de los problemas, bueno, pues que tienen con las medicinas. Y hasta ahora, a las 3:38 de la mañana, como los viernes son muy de cine y muy de música en Poniendo las Calles, pues nos apetece escuchar a Rosa Rosado, que nos contó en esta temporada la historia de una canción que tengo que decir que es muy cinematográfica.
Seguimos poniendo calles. Esto es un no parar. Desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 tenemos que contarte un montón de cosas. Gracias por estar con nosotros. Hoy volvemos a desempolvar un One Hit Wonder con un auténtico número 1 del 85 que muchos ponedores ya habréis reconocido con este Footloose de Kenny Loggins. Es un tema de una película maravillosa. Rosa Rosado, estás aquí, ¿verdad?
Estoy aquí, Pulpo.
Y además tragando. Estás aquí y tragando.
Estoy aquí y además se me están moviendo los pies solos.
Es maravilloso. Música arriba y nos ponemos en contexto.
I'm still holding me down.
La verdad que hay canciones que representan perfectamente una película. Me encanta porque la conexión es inmediata, Rosa Rosado.
Pues sí, señor. Mira, hace unos días nos dejaba la actriz Len Marta a los 78 años y me ha venido a la cabeza esta canción como homenaje porque ella es una de las actrices que aparecen en esta gran película de los 80. Ella empezó como bailarina en programas de televisión, tuvo cierta fama en los 70, en los 80. Apareció también en algún otro capítulo de Los Ángeles de Charlie, incluso en Starsky Hutch, que por cierto, Hutch, David Soul, también nos ha dejado este mes de enero, el pasado día 4.
Sí, es verdad.
Sí, 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 con él tuvo un lío, eso dicen, pero su gran papel llegó con esta película, con Footloose, en 1984.
84.
Aquí hacía de la tía de Kevin Bacon.
Sí.
Y desde luego fue una de las películas más taquilleras de los años 80.
Y Rosa, ¿tú cuál crees que pudo ser la clave del éxito de esta película? Porque es una película que arrasó en todo el mundo.
Pues sí, Pulpo, mira, sin lugar a dudas, yo creo que una de las claves fue la química tan especial que había entre los protagonistas. Tenemos por un lado a Kevin Bacon y por otro a Lori Singer, que era la prota, que por cierto, te voy a decir de quién es hermana.
De
Marc Singer, que era el que interpretaba a Mike Donovan en la serie V.
Ah, ya me acuerdo de eso.
Pues si te fijas,
se
parecen bastante, ¿eh? Lori Singer y su hermano, que era el de la serie V, Mike Donovan, qué bueno. Ella venía de participar en la serie Fama y Footloose fue su debut en el cine. Tenía 26 años, Kevin Bacon 25 y también este musical le lanzó a la fama. Y otra de las claves es el baile y la música, sus coreografías complejísimas, ¿eh? Y la banda sonora tan estupenda y esa ropa además tan colorida de adolescentes que sin duda nos marcó a toda una generación.
Sí.
Y es curioso lo que te voy a contar porque hay un hecho que inspiró la película de Footloose y es que en 1980 había un pueblo en Estados Unidos, en Oklahoma, que tenía una ordenanza que prohibía los bailes dentro de su territorio, pero desde 1800. Entonces, ¿qué pasa en 1980? Pues que lleva a un grupo de estudiantes de secundaria empiezan a organizarse para planear su fiesta de graduación. El cabecilla era un tal Leonard Coffey, un alumno que, al igual que el protagonista de Footloose, no tenía ni idea de las medidas que imperaban en su lugar de residencia porque se acaba de llegar al pueblo. Y bueno, poco a poco más jóvenes fueron sumándose a la causa y finalmente consiguieron el permiso para celebrar esa fiesta de graduación y pudieron bailar, que no bailaban desde 1800 en ese pueblo.
Claro, ya me imagino. Hombre, la verdad es que la banda sonora, te lo juro que es espectacular, ¿eh, Rosa?
Desde luego que sí, es una de las canciones más conocidas de Kenny Loggins, que se convirtió en un rey de las bandas sonoras de la época, como ahora vamos a ver, y estuvo 3 semanas coronando las listas americanas. Esta canción fue nominada al Oscar como mejor canción en el 85, pero claro, el Oscar se lo llevó Stevie Wonder con I Just Call to Say I Love You. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Bueno,
por favor,
depende.
Es que esa canción, claro, es otro de los iconos de los años 80.
Desde luego, para gustos colores, pero un temazo. Pero bueno, Footloose no ganó el Oscar, pero sí ganó el Grammy a la canción del año y sigue siendo una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos.
Fíjate que Footloose es una de las películas que, por mucho que pase el tiempo, Rosa, de verdad que no pasa de moda para los amantes del cine.
Pues sí, y su éxito en taquilla se debe a las canciones que hay en la banda sonora. Está, por ejemplo, Bonnie Tyler con su Holding Out for a Hero. Y este tipo llamado Kenny Loggins firma 2 canciones. Una es esta, Footloose, y otra es I'm Free, que supongo que algún ponedor también le traerá buenos recuerdos. Caramba, es que tiene todo el sonido de la época, ¿eh? Aquí te imaginas pues ese Kevin Bacon que llega a ese pueblo en el que el pastor de la iglesia local les ha prohibido el baile. Y bueno, su llegada provoca una revolución entre los jóvenes del pueblo y esta película es la lucha de ese joven por devolver el baile y el rock a ese pueblo donde vivía. Y bueno, Kenny Loggins es el que canta también esta canción.
Sí, pero pocas cosas se han sabido de él. Se ha quedado un poco como metido ahí en el fondo de gallofla,
pues,
¿eh?
Pues fíjate, Pulpo, que te vas a sorprender porque este hombre acaba de cumplir 76 años.
Ya decía yo.
Bueno, es americano y desde muy joven comienza a hacer música y su primer éxito no tardó en llegar y lo vais a reconocer enseguida.
A ver, a ver. Este es el Wonderful Beliefs de los Doobie Brothers.
Sí, señor.
¡Qué buena canción!
Sí, señor. Este es uno de los grandes éxitos de los Doobie Brothers y Kenny Loggins es el coautor de la canción junto a Michael McDonald.
Claro. Joder, qué buenas hamburguesas, por favor. Con bacon, además.
No tenían todo. Ahora que me suenan las tripas, en estos momentos.
Ya lo sé.
Bueno, y así fue como en 1979 este tipo empieza a ser conocido. Y su relación con el cine empieza en la película Nace una estrella, una peli protagonizada por Barbara Streisand y por Kris Kristofferson, donde el tema I Believe in Love es suyo y quizá más de uno lo recuerde. Qué buen rollo tenían las canciones de esta época.
Pues sí, porque se grababan a películas. Y a mí una canción que de repente la escuches y te da un cierto sonido que directamente la incorporas a un film.
Pues sí, y fíjate, muchos no sabrán que la película de Lady Gaga y Bradley Cooper, Ha nacido una estrella, es un remake de esta, Nace una estrella, de la que te estoy hablando, que en su día protagonizó Barbara Streisand y Kris Kristofferson, y que cuentan lo mismo. Una joven promesa de la canción va alcanzando la fama mientras su marido, también cantante de rock y drogadicto, va decayendo, convirtiendo su relación en una vorágine de autodestrucción, que es lo que vimos en esta película. ¿De qué te ríes, Pulpo?
No,
la mala vida.
La mala vida, coño.
Mala
que,
vida.
Que pasa factura, ¿eh? Pasa
hombre,
factura.
Y tanto que pasa factura. Bueno, el caso es que a principios de los 80 ya se había colado como autor en alguna que otra película, pero claro, nada comparable con el éxito que conseguiría con Footloose. Tal fue el éxito que Loggins fue invitado en 1985 a participar en la canción We Are The World para USA for Africa.
¡Qué bueno, por
sí.
favor!
Mira, este Bruce.
Este Bruce Springsteen, claro.
Mira
que sí,
este.
Pero es una canción maravillosa.
Este es Kenny Loggins.
A ver. Pero vamos a ver, estamos hablando de unas canciones que ha trascendido a la humanidad. Fíjate cómo me pongo aquí, porque me pongo en el pulpo DJ y en el pulpo que lleva unos cuantos años también en la radio musical, ¿eh,
pues
Rosa?
Sí, es que Pulpo, si rascas un poco en los What Hit Wonder, te llevan por unos caminos que, fíjate, esta canción es una preciosidad, por supuesto.
Señora.
Este es Michael Jackson. Yo me sabía casi todos en su día, ¿eh?
Sí, sí.
Sabía reconocer las voces de todos. Es
sí,
que
sí,
fue...
yo me acuerdo un día que le di la del Pulpo Herrera con esta canción, pero como dura
5 minutos,
claro, entonces jugábamos a eso. Sonaba la canción y les teníamos que ir reconociendo con la voz sin mirar el video. ¿Eh?
Es que, bueno, super mega elenco, Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson, Tina Turner, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Diana Ross, Ray Charles, Phil Collins, así está, 40.
¡Qué bueno!
Pues sí, luego te fijas, Bruce Springsteen, su voz es inconfundible, pero el que canta después, ese es Kenny Loggins. Uh-huh. Recordamos que We Are The World fue un éxito rotundo que marcó a toda una generación en 1985. Uh-huh. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, uh-huh, producida por Quincy Jones.
Exacto.
Y fue grabada por un supergrupo formado por muchísimos artistas que llevó el nombre de USA for Africa y se grabó para combatir el hambre en África.
Uh-huh.
Ganó el Grammy a la canción del año, al disco del año. Solamente en Estados Unidos vendió 7.5 millones de copias.
¡Wow! Yo me compré el que salió en España, ¿eh?
Hombre, claro, luego es que salió un álbum también llamado We Are The World, que vendió pues más de 3 millones de copias más. Es decir, que esta ha sido la canción solidaria más importante de la historia.
Fíjate, Rosa, había, en ese momento cuando citan a todos para este proyecto, para unirse a la grabación, hubo pues dos artistas, grandes artistas, que dijeron que no iban a grabar. Uno fue Prince y otra fue Tina Turner. Prince, bueno, ni oficio ni beneficio, porque luego no se manifestó jamás sobre el éxito de esta canción.
Es verdad.
Pero sí es verdad que Tina Turner se arrepintió muchísimo de no haber anulado una gala que tenía, creo que era en Suiza, y no poder acudir a la grabación en el elenco en directo, porque todo se graba en directo, y no acudió, pero se arrepintió el resto de su vida, cosa que Prince, pues bueno, no dijo nada al respecto.
Pues fíjate, de esta canción se pueden contar muchas cosas, porque es verdad que no fue fácil, ¿eh? Un 28 de enero de 1985, Michael Jackson conseguía que 40 grandes músicos entraran a grabar este We Are The World.
Cierto.
Y fíjate, el próximo domingo se cumplen 38 años de este momento, uh-huh, 28 de enero del 85. La uh-huh semana que viene, o quizá la siguiente, podemos hablar de esta canción y de los celos, de las peleas y de los insoportables egos de las estrellas que la cantan, porque no fue fácil.
Sí, es verdad. Bueno, creo que además Bob Dylan, que ni se molestaba en... en interpretar, no le ponía ningún entusiasmo.
Bueno, pero es que Bob Dylan lleva sin poner entusiasmo a todo lo que hace, pues yo no
es el hombre sin entusiasmo, ¿no?
Efectivamente, no sé, se lo dejo por el camino, oye. Bueno, pues entre estas estrellas estaba nuestro Kenny Loggins, y fíjate, otro momento clave en la vida de este señor tiene que ver con Top Gun, porque el segundo éxito de Kenny fue una canción que musicaliza una de las escenas icónicas de esta película. Se titula Danger Zone. Imaginaos a Tom Cruise metido en el caza dando vueltas por los aires.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es que te pone directamente en un momento de una gran película.
Exactamente, como es Top Gun. Sí, señor, carretera, la zona de peligro. Fíjate, originalmente la canción se compuso para que la cantara Bryan Adams, pero no quiso participar en ninguna película que glorificara la guerra o que exaltara el patriotismo. Así que él dijo que no. Y Kenny Loggins dijo que sí. De hecho, bueno, esta canción la compuso Giorgio Moroder, que hablamos de él la semana pasada.
Otro genio, otro
genio.
Que
hizo el Take My Breath Away de Berlín.
Exacto.
Bueno, pues le dijo a Kenny Loggins, ¿tú quieres? Y dijo el otro, pues sí. Entonces, pues fíjate qué exitazo. Y otro éxito relacionado con el cine es este. When I've got the future on my mind, no.
Pues Rosa, yo aquí no te puedo ayudar porque me suena, pero no la identifico, ¿eh?
Pero que huele a película, ¿eh?
Sí,
que
huele
tiene
a película.
Tu fillo.
Huele a emoción, además.
Efectivamente, tú lo has dicho, esta canción, Meet Me Halfway, el título posiblemente no te diga nada, pero si eres muy fan de Sylvester Stallone, seguro que te ha venido a la cabeza la película Halcón, de 1987.
¿Halcón? ¿El de los camiones?
Exactamente, es verdad que es una de las más flojas del actor. Pero bueno, ahí Sylvester Stallone era un camionero solitario que busca reconstruir su relación con su hijo de 12 años. Incluso Stallone reconoció que no fue una gran idea hacer esta película, pero había mucho dinero de por medio, ¿sabes?
Claro, claro, claro. Ya industria ya le dijo, oye, quédate que nos funciona muy bien, Sylvester.
Fíjate, de camionero, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues este tema encumbró más a Kenny Loggins y fue tal el éxito que la incluyó incluso en su sexto disco, en Back to Avalon, en 1988. Esta canción también la compuso el italiano Giorgio Moroder y la canta Kenny Loggins en esta película de Stallone. Y ya nos plantamos en 2011, que es cuando se hace un nuevo remake de la película Footloose. Y su tema principal, en este caso, fue interpretado en versión country por Blake Shelton. I've been working so hard, I'm punching my car. Chula es que
buenísima.
Yo no me canso de escuchar esta canción, la cante quien la cante.
Buenísima, Rosa, es un temazo, por Dios.
Pues fíjate, hablamos de 2011, entre el reparto está Dennis Quaid, que es el que hace Reverendo, el que prohíbe la música y el baile en el pueblo, también está Andy McDowell, y hay muy pocos cambios, los protagonistas no son apenas conocidos, la banda sonora sí que se actualiza con versiones de las originales como esta de Footloose. La verdad es que mola mucho, pero bueno, yo prefiero la de Kevin Bacon. Me pilló más en todo lo mío, sí, en esa época, en el 85. Sí, 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 sí. Bueno, el que está estupendo es Kenny Loggins.
Es verdad, y mantiene el pelo, además.
Bueno, pues sí, mantiene el pelo. Está bien, oye, y es que acaba de cumplir 76 años, sigue disfrutando de ser el rey de las bandas sonoras de los 80, y ha seguido en activo todo este tiempo, y es que precisamente este mes de enero ha anunciado que se retira de los escenarios porque ya está cansado y quiere pasar tiempo en casa. Yo creo que con 76 años, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que va a hacer una gira final.
Joder, son incombustibles, ¿eh?
Gira de despedida que empezará el 10 de marzo en Florida y hasta el 27 de octubre de este año quedará por finalizada su carrera. No viene a España, por si alguien se lo está preguntando, porque la gira es en Estados Unidos. No está para viajar, ¿eh?
Sí, sí, se queda por las zonas limítrofes. Aunque claro, con el tamaño de país que tienen por allí, te aseguro que también se va a coger avión y va a estar unas cuantas horas volando, ¿eh?
Desde luego que sí, pero fíjate qué viaje más chulo hemos hecho por el cine y la música, ¿eh, Pulpo?
Siempre maravilloso. Además, como te pones hasta calentadores para contarnos películas de baile.
Bueno, porque no me estás viendo las mallas, pero vengo con mallas y calentadores. Se me están yendo los pies solos con esta canción.
Espérate, que voy a mirar debajo de la mesa.
¡Qué temazo!
Anda, es verdad.
Son favoritos.
Jolín,
vengo de
Rosis.
Evan Azarre total, Pulpo.
Qué homenaje también a los, iba a decir a los 80 y a los 70. Eres una fenómena, de verdad.
Pues eso, pues que hasta aquí hemos llegado, Pulpo. Adiós, Pulpo, y adiós, ponedores.
Pues a la
me voy con los calentadores a otra parte. Me voy bailando como una loca.
Gracias, Rosa Rosado, en Poniendo las Calles. Seguimos acostando y levantando España.
Buenísima la banda sonora y, por supuesto, la película de la que nos hablaba Rosa Rosado, este Footloose, que merece la pena, la verdad, echar un vistazo. Pues, por ejemplo, este fin de semana, si estás tranquilito, es una película de estas de siesta, además, que te puedes poner según terminas de comer el domingo y te la dejas ahí de fondo. Si la ves bien, pues perfecto, y si no, pues echas una cabezadita. Madre mía, los ponedores, la que tenemos con el tema de las medicinas, que si algunos toman más de la cuenta, otros, sin embargo, son muy cautos, y nos confiesan que ellos no suelen tomar nada que no les pida el médico. A ver qué dicen en el 662-942-605.
Hola, soy Juan, desde Málaga. Bueno, yo la única medicina que tengo fue... Todavía me quedan unos botes que me regaló mi abuelo de la purga de Benito, que eso vale para todo. Dolor de muelas, dolor de cabeza, dolores musculares... Y eso ya no lo venden en farmacia, es una pena.
Eso ya no lo venden en farmacias y no puede conseguirlo. Teresa de Madrid dice, yo os confieso que hasta ahora nunca me duele nada, no soy aficionada a la automedicación. Prefiero ir al médico cuando tengo algún malestar y de momento la verdad es que no tomo ninguna medicina habitualmente. Y luego Alejandro, que dice, vamos a ver, la sidra es lo mejor para todo. La de la etiquetina nos dice, bueno, cada uno tiene sus métodos para pasar un dolor de cabeza, un dolor en la pierna, cualquier cosilla que nos vaya ocurriendo. Vamos llegando así a las 4 de la mañana. Tenemos que actualizar la información y luego vamos a continuar poniendo las calles.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.